delitos racistas en su contra. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace solo unos días, como recordarán, les ofrecimos una serie de programas sobre los derrumbes que tienen lugar en toda Cuba. Y yo me atreví a señalar que no ya los edificios, sino la nación entera se derrumbaba. Porque esos edificios son como la casa en ruinas de Dulce María Loinás, un símbolo de lo que sucede en el alma del país y en la de cada uno de nosotros con demasiada frecuencia ya. Pero debo confesarles que en algún momento cuestioné mi propio señalamiento. Me pregunté si no estaría exagerando en mis apreciaciones, si no estaría cargando demasiado la mano al hablar de la situación cubana en esos términos, de que Cuba se derrumba. Pero de entonces acá, señoras y señores, los derrumbes no han cesado de sucederse. Y el temor de varias familias a ser víctimas de ellos tampoco. Muchas de ellas ya recurren a las redes sociales y comparten fotografías y vídeos donde aparecen los escombros. Esos escombros que de continuar amontonándose van a sumar un país. El derrumbe más reciente, como muchos de ustedes saben, ha sido el del techo del altar de la Capilla La Inmaculada, situada frente al Parque Maceo de La Habana, en la calle San Lázaro, número 805. Una capilla que es visitada constantemente por pacientes y familiares de los pacientes del Hospital Hermanos Amejeras, contiguo a la capilla. No exagera, no. Quien vive con la mirada fija en Cuba, aunque resida en el extranjero, y teme que algo más que la arquitectura de este país se esté viniendo abajo, se haya ido abajo, en su patria y también en sí mismo. Lo cierto es que ayer, leyendo la noticia de este nuevo desplome, recordé unos versos de Constantinos Cavafis, el gran poeta griego, y esos versos, a su vez, me devolvieron a esa realidad de la cual no podemos desentendernos, vivamos donde vivamos, la realidad cubana. Tony.
Apenas siendo niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, huyéndole a la hoz y al verde hundido, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Junto a los matamoros y a Cuní, me traje una palmera y un bohío, y hasta Pinar del Río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del Sahuel. Yeah, yeah.
amigos, es Willy Chirino interpretando Nuestro Día.
Ay, Dios, de todo el que se tira la maroma de sobrevivir fuera de su idioma, de sus costumbres y su identidad. Pasó lo que tenía que pasar. De mi nueva ciudad tomé su abrigo, pues la resignación es fiel amigo del hombre cuando tiene que emigrar. Y pese a la distancia y el ataque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Oh, oh, oh. Ya viene llegando. Oh, oh, oh.
Ya viene llegando.
Ya todo el mundo lo está esperando.
Efectivamente, amigos, Willy Chirino interpretando Nuestro Día ya viene llegando. No es raro que los hombres fuertes de un país, los dictadores, los militares, hayan encarcelado, ejecutado y desterrado a sus poetas. ¿Por qué? Bueno, porque esos hombres fuertes, por muy groseros que sean, y algunos no lo son, saben que un poema, que un solo poema que va de mano en mano, que la gente se aprende de memoria, puede ser peligroso y le temen a ese poema. Temen que eso, tan sencillo, un poema, pueda socavar su autoridad, pueda perjudicarlos. Yo he recordado en más de una ocasión dos casos muy cercanos a nosotros. El caso de Martí, por supuesto, y el caso de Carlos Manuel de Céspedes, que también escribía versos. Ambos murieron en pleno enfrentamiento con el ejército español. Y quizás quepa recordar los casos de Gabriel de la Concepción Valdés, Plácido, de Juan Clemente Zenea, y más acá, el caso Padilla, un hecho que sacudió al actual gobierno cubano y lo mostró al mundo tal cual es, al punto de que no pocos de sus máximos defensores a nivel internacional condenaron al gobierno cubano y hasta decidieron romper con él. ¿Y qué provocó todo aquello? Bueno, lo provocó un libro de versos. Un libro de versos titulado Fuera del Juego. El caudillo mayor de Cuba se sintió amenazado por un libro de versos. Y ahí están también los casos de Raúl Rivero y María Elena Cruz Varela, a quien el gobierno cubano atropelló y la obligó a comerse sus papeles. Pero si yo no he logrado convencer a los amigos a través de mis años en esta emisora de la utilidad, la actualidad y el poder de la poesía, quizás hoy tenga éxito. Escúchenme con atención y verán por qué lo digo. Entre los grandes poetas del siglo XX se encuentra, como decía, Constantinos Kadafis, un griego nacido en 1863 y fallecido en 1933. Un hombre que publicó muy pocos versos durante su vida y a quien se le considera uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. Y entre los poemas más célebres de Kadafis, como se le conoce en todo el mundo, se encuentra uno titulado Esperando a los Bárbaros. Sí, Esperando a los Bárbaros, un poema del que Juan Cueto Roy, un poeta cubano exiliado a quien entrevisté hace ya algunos años, hizo una parodia adaptando el poema original a la realidad cubana. Yo quiero leerles primero una traducción del poema de Cavafis tal cual es, tal y como se le conoce en todo el mundo hispanohablante, y luego voy a leerles su versión cubana, entre comillas, para que ustedes observen hasta qué punto este poema de Cavafis, un poeta griego muerto en 1933, señoras y señores, puede ser una metáfora de un tema tan recurrente en la historia reciente y no tan reciente de Cuba. Tony.
Esta canción es de verdad para todos ustedes.
Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas.
Amigos, ha sido Patricia Sosa interpretando una canción titulada Aprende a Volar. Aprende a Volar. En este programa donde se escucha tanta música conocida, tantas canciones que algunos de ustedes se saben de memoria, canciones cubanas e hispanoamericanas. A veces nos gusta insertar una canción menos conocida que esas por la letra. Yo espero que ustedes no pierdan atención o la atención cuando escuchen estas canciones menos conocidas que las otras, porque las insertamos por lo que dicen. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas. Aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha al viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Parece una canción escrita para muchos de nosotros, los cubanos. Por eso insertamos este tipo de canción con alguna frecuencia en este espacio. Vamos a leer este tema de Constantinos Cavafis titulado Esperando a los Bárbaros. Pero quizás yo deba comenzar recordando, amigos, que la palabra bárbaro está emparentada con la palabra barbarie. El diccionario dice que un bárbaro era un individuo de cualquiera de las tribus o pueblos situados al margen de la civilización romana o griega. Esos pueblos, esos bárbaros, acabarían invadiendo el Imperio Romano y extendiéndose por toda Europa. Lo bárbaro fue, y sigue siendo, lo violento, lo feroz, lo cruel. Un bárbaro en la antigua Roma era un extranjero que no tenía educación. Un individuo bruto, tosco, bestial. Luego, como muchos de ustedes saben, la palabra cobró un sentido distinto. Y también se utilizó la palabra bárbaro para demostrar admiración, asombro. Los cubanos tuvimos un bárbaro del ritmo, ¿verdad? Bueno, tal como los españoles tienen un monstruo de la canción. Pero el verdadero sentido de la palabra bárbaro es el primero. Violento, feroz, tosco, salvaje. Recuerden ustedes que esas tribus bárbaras vivían en los alrededores del Imperio Romano, es decir, eran indiferentes a la civilización. Ahora bien, ¿qué dice este poema de Cavafis, traducido fielmente al español? Escuchen, y mientras lo escuchan, piensen en Cuba. ¿En quiénes han sido los bárbaros? En el peor sentido de la palabra, para Cuba o para muchos de los simpatizantes del gobierno cubano. Y fíjense que en el poema que yo voy a leerles hay una voz que pregunta y otra voz que contesta. Dice Cavafis, traducido al español y con algunas palabras sustituidas por mí para hacer el poema más comprensible. ¿Qué esperamos congregados en la plaza? Es que hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué entonces esa indolencia del Senado? ¿Por qué los senadores no promulgan leyes? Porque hoy llegan los bárbaros. ¿Y qué leyes podrán ya promulgar los senadores? Cuando lleguen los bárbaros, ellos promulgarán las leyes. ¿Por qué nuestro emperador se despertó temprano y está a la puerta principal de la ciudad, sentado en el trono muy solemne con su corona? Porque hoy llegan los bárbaros y el emperador está esperando al jefe invasor para entregarle un pergamino orlado de títulos y honores. ¿Por qué han salido nuestros cónsules y magistrados con sus togas púrpuras bordadas? ¿Por qué se han puesto brazaletes encarezados de amatistas y anillos relucientes de esmeraldas? ¿Por qué usan hoy sus más costosos báculos maravillosamente labrados en oro y plata? Porque hoy llegan los bárbaros y a ellos les fascina la ostentación. ¿Por qué no han venido, como siempre, los pomposos oradores a pronunciar sus arengas y a imponer sus opiniones? Porque hoy llegan los bárbaros y ellos detestan la elocuencia y los discursos. ¿Por qué de repente esta confusión, este alboroto? ¿Cuán solemnes y apesumbrados se han vuelto los rostros? ¿Por qué se están quedando desiertas las plazas y las calles y todos se retiran cabizbajos a sus casas? Porque está anocheciendo y los bárbaros no llegan. Y hombres recién venidos de la frontera afirman que ya los bárbaros no existen. Y ahora, ¿qué será de nosotros sin los bárbaros? Ellos eran, al fin y al cabo, una solución. Amigos, ¿quiénes han sido para el gobierno cubano y sus seguidores los bárbaros? ¿Quiénes? Tony.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
That's why the lady is a tramp.
I love the free.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is
a tramp. Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no.
I'm alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go!
Amigos, son Tony Bennett y Lady Gaga interpretando The Lady is a Tramp. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a comentar este poema, vamos a averiguar quiénes son los bárbaros y vamos luego a leer la parodia cubana de él. Espérennos.
I love you free, fresh, I love your handkerchief in my hair.
Life without care.
Polka dot, but I'm so broke.
That's so. Hates California, it's cold. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Once con 30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía. Las medidas contra los coleros y revendedores a quien el régimen de Cuba culpa del desabastecimiento causan malestar en la población. Continúa detenido el rapero Michael Castillo, lo observó en La Habana. Solidaridad Cristiana Mundial pide al gobierno de Cuba que levante las restricciones de viaje a periodista independiente. La situación del transporte dentro de Cuba es crítica. La acusación de la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe aumenta la polarización política en Colombia. Los índices de criminalidad en poblaciones fronterizas de Venezuela continúan en aumento en medio de las medidas de confinamiento. Son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste y aquella noche maravillosa. Tú me besaste y en el hechizo de tu sonrisa había ternura, y en esa entrega de tus caricias, tibia dulzura. Pero el destino marca un camino que nos tortura, y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura, y desde entonces te estoy buscando para decirte que como niña, cuando te fuiste, me quedé llorando.
César Raquel Hernández interpretando dos canciones de Frank Domínguez, Imágenes y Me Recordarás.
En las horas secretas de tu sensualidad te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste con mi amor. Te lamentarás, pero será muy tarde para volver. Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer. Te atormentará tu conciencia infeliz. El fin fui yo quien te enseñó todo lo que sabes de amor.
Efectivamente, Imágenes y Me Recordarás. Y yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros, donde hoy hemos querido extender un puente entre Cuba y Grecia. Ver cómo un poema escrito en 1904, señoras y señores, puede prestarse para entender o para comentar la realidad cubana. Un poema escrito por un griego, Constantinos Cavafis, ¿verdad? un hombre que nació en el siglo XIX y murió en 1933. ¿Cómo si se lee este poema detenidamente? Uno nota que puede ajustarse a muchas circunstancias, entre ellas a la circunstancia cubana. Pero bueno, antes de volver al poema para comentarlo ampliamente y luego leer su parodia, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por el desvelo que ponen siempre, que sufren siempre, para que este programa pues pueda presentarse como nosotros deseamos que se presente, de la mejor manera posible, para complacerlos a todos ustedes. Gracias, Tony, por el extra trabajo que te has tomado hoy barajando la música, y gracias a Maite también, que corre de un lado al otro asegurándose de que todos los tornillos, menos los míos, estén bien apretados. Pero en fin, volvamos momentáneamente a este texto de Cavafis titulado así, Esperando a los Bárbaros. Y cuando yo lo relea ahora, piensen ustedes en Cuba. ¿Quiénes pueden ser estos bárbaros si situamos el poema en Cuba durante los últimos 61 años? ¿Qué esperamos congregados en la plaza? Es que hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué entonces esa indolencia en el Senado? ¿Por qué los senadores no promulgan leyes? Es decir, ¿por qué el país, señoras y señores, se ha detenido? ¿Por qué la gente se ha reunido en las plazas? Porque hoy llegan los bárbaros. ¿Y qué leyes podrán ya promulgar los senadores? Es decir, las autoridades del país. Cuando lleguen los bárbaros, ellos promulgarán las leyes. ¿Por qué nuestro emperador, es decir, nuestro mandamás, ¿verdad?, se despertó temprano y está a la puerta principal de la ciudad, sentado en el trono muy solemne con su corona? Porque hoy llegan los bárbaros y el emperador está esperando al jefe invasor para entregarle un pergamino orlado de títulos y honores. Es decir, los bárbaros van a invadir este país, esta ciudad, pero su jefe está muy bien vestido, sentado en un trono, dispuesto a entregarle un pergamino donde le otorga al bárbaro principal títulos y honores. ¿Por qué han salido nuestros cónsules y magistrados con sus togas púrpuras bordadas? ¿Por qué se han puesto brazaletes y anillos relucientes de esmeraldas? ¿Por qué usan hoy sus más costosos báculos, maravillosamente labrados en oro y plata? Los báculos, señoras y señores, son esos bastones largos, encorvados en la punta superior, que utilizaban los pastores y luego, en el marco de la Iglesia Católica, siguen utilizando los obispos. ¿Por qué tanto ringo-rango, en otras palabras? Bueno, porque hoy llegan los bárbaros y a ellos les fascina la ostentación. ¿Por qué no han venido, como siempre, los pomposos oradores a pronunciar sus arengas y a imponer sus opiniones? Miren eso. Yo no tengo que decirles a ustedes a quién nos recuerda eso. ¿Por qué no han venido, como siempre, los pomposos oradores a pronunciar sus arengas, es decir, sus discursos, y a imponer sus opiniones? Porque hoy llegan los bárbaros y ellos detestan la elocuencia y los discursos. ¿Por qué de repente hay esta confusión, este alboroto? ¿Por qué de repente esta confusión, este alboroto? ¿Cuán solemnes y apesadumbrados se han vuelto los rostros? Porque se están quedando desiertas las plazas y las calles y todos se retiran cabizbajos a sus casas. ¿Por qué, señoras y señores, ese pueblo que se había reunido allí en esas plazas con su líder al anochecer deciden retirarse a sus hogares, abandonar la ciudad, porque está anocheciendo y los bárbaros no llegan. Y hombres recién venidos de la frontera afirman que los bárbaros ya no existen. ¿Y ahora? ¿Qué será de nosotros si los bárbaros, ellos eran, al fin y al cabo, una solución? ¿A quién nos enseñó a esperar el gobierno cubano, señoras y señores, durante tantos, tantísimos años? ¿La invasión de quiénes? ¿De quiénes? ¿Por qué finalmente los bárbaros a quien tanto temíamos han decidido no presentarse? ¿Y por qué sobre todo, a la larga, después de muchos años de infundirnos temor a los bárbaros, por qué se llega a la conclusión de que los bárbaros podían haber sido la solución a nuestros problemas, la llegada de los bárbaros? Yo debo decirles que un estudioso de estos versos que acabamos de leer y comentar ha dicho lo siguiente: Esperando a los bárbaros es el poema más conocido y citado de Cavafis. En sentido estricto, el poema alude al desmoronamiento, es decir, al derrumbe, al desplome del Imperio Romano. Pero como otros muchos poemas suyos ambientados en la época clásica, es decir, en un periodo remoto de la historia, su significado, el de este poema, es intemporal. En él, en el poema, están la retórica de la sumisión a lo cercano por temor a lo lejano. Bueno, yo sacaría esa frase y la memorizaría. ¿Cuál era la intención del emperador y de sus autoridades durante todos esos años que han estado en el poder? Utilizar la retórica de la sumisión a lo cercano, es decir, la obediencia a lo inmediato y el temor a lo lejano. De lejos va a venir nuestra tragedia. Sin embargo, a medida que avanza el poema, esta gente comienza a comprender, incluso el gobierno, que la solución al problema del país no está lejos, sino muy cerca. En el poema también se alude a la corrupción moral. Toda esa gente, esa poca gente que tiene anillos, que viste bien, se alude a la descomposición política y al simbolismo acaparador del poder. Todo esto, señoras y señores, de repente comprende que la solución puede estar en aquellos a quienes nos habían enseñado a temer, en los bárbaros. Tony.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a blue and the
dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where.
Amigos, ha sido Linda Eder, esa excelente cantante norteamericana, interpretando Over the Rainbow, es decir, sobre el arco iris. Una canción, la hemos comentado en alguna ocasión, donde una niña, una jovencita, sueña volar más allá del arco iris. Si yo trasladara esta canción norteamericana a Cuba, pensaría en una muchacha sentada en el malecón, con los pies mirando al mar y el rostro mirando al mar, contemplando un arco iris y soñando volar más allá de él. Ahora bien, ¿cómo traslada Juan Cueto Roy, ese poeta cubano amigo nuestro, este poeta, este poema griego escrito en 1904 a Cuba? ¿Cómo traslada Juan Cueto Roy este poema griego escrito en 1904 a Cuba? ¿Cómo podemos ustedes y nosotros, los cubanos todos, leer este poema, reconocer su actualidad? Yo estoy seguro de que muchos de ustedes comprendieron por qué Juan Cueto Roy quiso hacer una parodia de este poema. Pero si no lo comprendieron cabalmente, escuchen lo que dice su parodia y lo comprenderán. En vez de Esperando a los Bárbaros, Juan Cueto Roy titula su poema Esperando a los Yanquis. Y su parodia dice lo siguiente: ¿por qué estamos reunidos en la plaza? Porque hoy nos invadirán los Yanquis. ¿Por qué entonces esa indolencia en el Comité Central? ¿Por qué no promulga alguna ley la Asamblea Popular? Porque hoy nos invadirán los Yanquis. ¿Y qué leyes podría ya promulgar la Asamblea Popular? Cuando lleguen los Yanquis, ellos promulgarán las leyes. ¿Por qué el máximo líder se despertó hoy tan temprano y está en la tribuna muy circunspecto con su uniforme y su gorra verde olivo? Porque hoy nos invadirán los Yanquis. Y el máximo líder se prepara para recibir al jefe invasor. ¿Por qué están aquí los miembros del Comité Central, de la Asamblea Popular, de los Comités de Defensa de la Revolución, de las Brigadas de Respuesta Rápida, y también los camilitos, las federadas, los jóvenes comunistas, y hasta una nutrida representación de pioneritos asmáticos como el Che? Todos con sus uniformes de gala, brazaletes, insignias y con decoraciones. Porque hoy nos invadirán los Yanquis, y a los Yanquis les encantan los desfiles y las celebraciones. ¿Por qué nuestros dirigentes, no están gritando sus consignas ni sus arengas. Porque hoy nos invadirán los yanquis, y a los yanquis les aburren los oradores y sus discursos. Pero ¿por qué de repente hay tanto malestar y confusión? ¿Cuán solemnes y apesadumbrados se han vuelto todos? ¿Por qué se están quedando desiertas las calles y la plaza? ¿Por qué el pueblo atribulado se está retirando a sus casas? Porque está anocheciendo y los yanquis no llegan. Y unos hombres que vigilaban el horizonte desde el malecón acaban de informar que no hay ningún yanqui a la vista. Y ahora, ¿qué será de nosotros sin los yanquis? Ellos eran, al fin y al cabo, la única solución, nuestra última esperanza. Ellos eran, al fin y al cabo, la única solución, nuestra última esperanza. Desaparecida la Unión Soviética, amigos. Venezuela derrumbada. ¿Cuál ha sido ya desde hace algunos años la única esperanza del gobierno cubano? Los yanquis. Aquellos que se suponía que invadieran la isla desde 1960-1961 y que llevaron a tantos cubanos a pasar madrugadas en la calle vigilando a los enemigos de la revolución y cualquier señal de invasión que hubiera en el país. Los yanquis, gente bárbara, iban a invadirnos. Pero cuando dijeron que venían, esa invasión de repente alegró al máximo líder y a su gente que salió a esperarlos bien vestida. Se cohibieron de pronunciar discursos en la plaza y se dieron cuenta de que qué iba a ser de ella si los yanquis no existían. Cuando los yanquis habían sido el pretexto de su permanencia en el poder y de todo el desastre que habían causado en Cuba. Si los yanquis eran los culpables de todo, ¿qué iba a pasar ahora que no existían, cuando ellos eran, en realidad, la única solución, la última esperanza? Ahí tienen ustedes un poema griego, insisto, escrito en 1904, cuyo autor no tenía la más remota idea, como no la teníamos nosotros, de cuál iba a ser el destino de Cuba. Y sin embargo, escribe este poema que obviamente ha servido a muchos pueblos del mundo para identificarse, para sentir que su tragedia está retratada en él. A mí me conmueve de manera especial este comentario que aparece en medio del poema. ¿Por qué el pueblo atribulado se está retirando a sus casas? Porque está anocheciendo y los yanquis no llegan. Qué triste, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo que estaba encantado por fin? ¿Los yanquis van a venir para invadirnos o para solucionar los problemas que no puede solucionar nuestro gobierno? ¿Por qué el pueblo atribulado se está retirando a sus casas? ¿Por qué se están quedando desiertas las calles y la plaza? Porque está anocheciendo. Y esa palabra anocheciendo se llena ahí, señoras y señores, de un significado muy especial, porque asistimos a la desaparición de algo, a la terminación de la luz que una vez seguimos, porque está anocheciendo y los yanquis no llegan. Y unos hombres que vigilaban el horizonte desde el malecón acaban de informar que no hay ningún yanqui a la vista. ¿Y ahora? ¿Qué será de nosotros sin los yanquis? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué será de nosotros sin los yanquis? Si ya no existe la Unión Soviética, si Venezuela no puede ayudarnos. Los yanquis eran, al fin y al cabo, la única solución, dice el poema, nuestra última esperanza. Tony.
Justicia que en calma le respondió a el mundo que yo recuerde la libertad navegando bajo la deriva por esos mares del alma. Un día el mundo contento canto conmigo, quiero ser risa, pidió a justicia que al verle respondió ahí mundo, mi buen amigo, la risa es una bomba de flores que crece por la senda del olvido. Mundo, no deje que te vuelvan loco.
Y así, señoras y señores, con David Álvarez interpretando su canción Mundo Loco, vamos a poner fin al programa de hoy. Todos los caminos conducen a Cuba, aunque haya que pasar antes por la antigua Roma o la antigua Grecia. Hasta pronto.
Mundo loco, ven y suelta tu canto, sal a bailar este son cura herida, que con un poco de amor esta vida se hace libertad y risa, transforma lo negro en blanco.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.